agrícolas secando nuestros ríos, acabando con la flora y la fauna sin ningún plan de reforestación, mientras en nuestras montañas avanza la tala de árboles y el conuquismo. Hasta la próxima.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Esto me pasó cuando yo tenía 8 años de edad y pues lamentablemente sufrí un abuso de un miembro de mi familia. La primera vez no se hizo nada y la segunda vez cuando alcé mi voz tampoco se hizo nada. Había gente afuera de la casa y yo era como que, no sé, o sea, me dejo, no me dejo, grito, no grito. Pues, y solo pasó.
Siempre va a haber una próxima vez. Muy pocas veces cuando se atreve a tener esa osadía de hacerlo a ese nivel, eso no es la primera vez.
Nadie sabía esta parte de mi historia. Nadie sabía por qué yo era así. Me tomé un frasco de pastillas, la primera que agarré, completo. Ahorita yo no estoy donde yo quiero estar, pero estoy mucho más cerca que como yo estaba antes.
100%.
Con Rachel Santos.
Bienvenidos a Mi Propia Voz, un podcast íntimo con historias reales. Mi nombre es Rachel Santos y en el día de hoy me encuentro con Yesebeth Chacón, quien nos viene a contar su historia. Yesebeth, mi amor, bienvenida.
Muchas gracias. Para mí un placer estar aquí y estoy súper nerviosa, pero emocionada que por fin voy a hablar de esto.
No, muchísimas gracias a ti por venir. La verdad que te decía detrás de cámara que yo admiro bastante a cada mujer que viene aquí, porque yo sé que no es fácil sentarse ahí, abrir su corazón, contar historias que quizás sean personales, pero que tengan la intención de que más personas la escuchen, pues, para tocar corazones y cambiar. Gracias, porque yo sé que toma muchísima valentía, de verdad.
Sí, cambiar y sobre todo como dejar una huellita ahí de que lo que me pasó, primero, no me pasa a mí sola, uh-huh. Y segundo, que alguien le pueda ayudar, alguien ahí que se sienta relacionado con lo que también me pasó.
No, y también es liberador hablar. Hablar definitivamente sana, porque cuando uno dice las cosas en voz alta, uno se da cuenta como de que wow, yo no estoy sola. Mira, más personas se sintieron identificadas, no soy la única.
A mí tu podcast me ha ayudado mucho para sentirme validada y que, claro, muchas mujeres lamentablemente nos pasa.
Wow, qué honor, gracias de verdad por decirlo. Y pues yo quisiera que iniciemos con tu historia, que le des voz.
Bueno, yo soy de Venezuela, del estado Táchira, soy gochita, como le dicen allá. Y bueno, esto que me pasó me convirtió en una gran mujer, súper fuerte y muy valiente, y me ayudó a tener una voz y a defenderme cuando incluso nadie lo hizo. Esto me pasó cuando yo tenía 8 años de edad y pues lamentablemente sufrí un abuso de un miembro de mi familia, que obviamente esta persona para mí no es mi familia. Y lamentablemente no fue el único. Con el tiempo, en lo que iba creciendo, iba teniendo recuerdos, porque no recuerdo todo perfectamente, yo tengo como flashback. Después, con estos recuerdos y eso, me acordé que él no había sido el único, que yo había sido abusada 2 veces por 2 miembros de mi familia y que la primera vez no se hizo nada y la segunda vez, cuando alcé mi voz, tampoco se hizo nada. Wow. Entonces era como, ¿qué hago? O sea, tengo 8 años, soy una niña, estoy pasando por esto porque no me pasó solamente una vez. Con esta persona fue en repetidas ocasiones. Y no sentir que mi familia me defendió, que me apoyó, que me escucha. Sí me escucharon, pero sentí que en realidad mi voz no fue escuchada porque nunca vi que tomaron cartas en el asunto. Sí se llevó a algo legal, sí se puso una denuncia, pero las leyes en mi país no funcionan tampoco. Entonces tampoco me ayudaron.
Se puede decir que quizás no se le dio un seguimiento, porque sabemos que, por ejemplo, en mi país las leyes tampoco funcionan uh-huh. como uno quisiera, pero con el debido seguimiento algunas cosas podrían podrían hacerse. Sí. Pero ¿tú sientes que de verdad la justicia no hizo nada o que quizás no se le dio el seguimiento adecuado?
En realidad no hicieron nada. En la primera situación que me pasó, mi mamá y algunos miembros de mi familia no fue tan mediático en mi familia. Con la primera vez, yo era más pequeña y este sí fue un abuso más grande. Y pues mi familia no hizo nada porque no tenían las herramientas, supongo. Ya la segunda vez yo estaba más grandecita. La primera vez yo tenía como 5 años. En la segunda vez ya tenía 8 años y ya yo, como ya había pasado por algo similar y yo sabía que dolía, en el sentido de no tanto físico, sino te quita, no sé, tu inocencia, porque te hace, no sé, te cambia completamente. Yo dejé de ser niña muy pequeña. Cuando mi familia pone la denuncia, que lo hizo mi mamá, no le dieron seguimiento y no se hizo nada porque lamentablemente la persona no llegó a terminar lo que quería empezar. Entonces no había rastros en mi cuerpo de algo que lo, un ADN, algo que lo pudiera comprometer directamente, más allá de que mi voz.
Wow.
Entonces no se hizo nada por eso. Esas fueron las respuestas que le dio la seguridad de mi país a mi familia. No se puede hacer nada porque ella no tiene ADN, no tiene ningún rastro de que fue abusada, entonces no podemos.
Qué tonto y qué traumático tiene que ser eso, porque, Dios mío, o sea, la gente se cree que cuando se habla de abuso es solamente terminar lo que se inició sobre la víctima, y se creen también que es a la fuerza, pero muchas veces el abuso, especialmente también cuando son niñas pequeñitas, no viene quizás tanto a la fuerza, viene más de la coerción.
Sí, y sobre todo cuando eres tan niña, eres tan vulnerable y no entiendes. Yo no entendía qué estaba pasando. Cuando a mí me pasaba eso, yo no sabía si eso estaba bien, si eso estaba mal, si yo debía de estar ahí, si debía de aceptarlo, dejarme. Porque recuerdo que en una de las ocasiones, esto pasó en la casa de otros familiares, y a mí me habían dejado como que en un cuarto porque yo estaba durmiendo, y esta persona entró y empezó a hacer sus cosas. Y yo fue como, había gente afuera en la casa. Y yo era como que, no sé, o sea, me dejo, no me dejo, grito, no grito. Pues, y solo pasó. Y después, en otra ocasión, fue, mi hermano había nacido, mi único hermano, y para mí era como un regalo. Yo siempre le había pedido a Dios que quería un hermano o una hermana. Y él tenía como 8 meses de edad. Y yo desde muy niña tenía esto de madurar, de crecer, de proteger a mi hermano. De muchas cosas. Yo lo quería proteger y no sabía de qué lo quería proteger. Y me lo dejan cuidando. Mi tía, que estaba a cargo de nosotros, sale, iba a la tienda a comprar algo para completar el almuerzo. Esta persona llegó e intentó abusar de mi hermano. Mi hermano ahí acostado en la camita, tenía su pañal, siempre estaba solo en pañal porque en ese momento hacía como que mucho calor y él sufría de calor y solo tenía un pañal puesto.
Tu hermano de meses.
De meses, tenía como, estaba meses, como 5 meses creo yo, porque yo tenía 8 años y él nació cuando yo recién cumplía los 8 años. Y yo lo veo que él está intentando quitar el pañal a mi hermano. Y cuando yo veo eso, yo reaccioné de una vez, sin saber, yo tenía 8 años y yo sin saber, yo reaccioné y yo dije, no, eso está mal. Y lo primero que le dije fue, no, a él no, házmelo a mí. Y no permití que él le quitara el pañal a mi hermano, se lo cerré otra vez. Y él cuando iba a ir como conmigo, afortunadamente llegó mi tía. Y no pasó ese día también.
Wow.
Con Brashiel Santos.
Esto es Dominicana.
¿Playas donde solo escuchas tu eco?
Mar.
Comida.
Mar.
Surf.
Gente buena.
Ron.
Montañas que rompen el océano.
Que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años.
Nos vinimos por hacer y nos esperamos por amor.
Mesas, bares,
hoteles
y hostales.
En Dominicana no importa por qué viniste.
Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver.
Y que al recordarnos sonrías sin querer.
Dominicana es su gente.
Dominicana.
Dominicana.
Dominicana te sonríe.
Estilo, como líderes de la industria promocional en la República Dominicana, con los mejores regalos corporativos de marcas de lujo, uniformes empresariales, placas y trofeos, seguimos creciendo. Visítanos en nuestras sucursales, ubicadas en El Millón, en Naco, en Santiago, en Puerto Plata y en Punta Cana. O contáctanos al 809-227-3007. Conoce además nuestro catálogo a través de graboestilord.com y en nuestras redes sociales. Nuevo Estilo, donde vivimos innovando.
Hey, ¿te enteraste? Ya no tienes que preocuparte por tu fiesta o actividades. En Super Party lo hacemos todo. DJ, grupos musicales, karaoke, foto, video, picadera o buffet, montaje en general y hasta el hielo. Todo lo tenemos en Super Party. Llámanos ahora mismo 809-922-1439 o en WhatsApp 939-305-3555. Super Party. Sea un invitado en tu propia fiesta.
El Rincón del Sabor. Lo que usted deseó, el Rincón del Sabor se lo cocinó. Nos hacemos cómplice de tus actividades. Llámanos 809-383-2219. El Rincón del Sabor.
Hace unos años nosotros planificamos y formamos sobre una red nacional de trauma. Una red que no solo conectará instituciones, sino que salvará muchas vidas. Y con satisfacción podemos decir que ya empezamos a consolidar esta red de trauma. En febrero de este año inauguramos con orgullo el Hospital Regional Traumatológico de ASFA, el primero del sur. Pero hoy formalizamos la incorporación del Hospital Traumatológico de Higüey para la región este. Estamos construyendo el Traumatológico de Sosúa. Estamos construyendo el Hospital Traumatológico de Mao. Estamos construyendo también una red de diálisis y pie diabético que estamos avanzando. Estamos construyendo también una red de servicios oncológicos. O sea que la red de trauma que anunciamos en el 2022 ya está siendo una realidad. Esto es un cambio sustancial y transformador en el sector salud.
Rachel Santos.
Me dejas sin palabras, definitivamente en shock, porque ahí se nota la mente retorcida de esa persona que te hizo tanto daño.
Sí, luego me entero que yo no había sido la única en mi familia que fue agredida por esta persona, pero yo fui la única que había dicho. Años después, cuando lo dije, cuando se enteraron, después todos empezaron a decir sus cuentos y
claro, como, explotó la bomba.
¿Por qué nadie dijo nada? Porque anteriormente hubieran evitado tantas cosas.
Claro.
Porque incluso por la justicia no haber hecho nada, esta persona siguió libre y luego abusó de otras niñas.
Es que siempre, es que cuando una persona tiene la osadía de hacer este tipo de maltrato, de abuso con menores de edad, con niñitos, siempre, o sea, siempre va a haber una próxima vez. Uh-huh. Muy pocas veces cuando se atreve a tener esa osadía de hacerlo a ese nivel, eso no es la primera vez.
No.
Tú sabes, siempre o tiene experiencia de su juventud o lo que sea, ya cuando es de una manera tan descarada. Y eso, que, o sea, me rompió el corazón completamente de que tú tan pequeñita hayas tenido que vivir eso. Pero que también te hayas tenido que poner una coraza tan chiquita y defender a tu hermano de meses.
Sí.
O sea, el nivel de esta persona tan distorsionada su mente, de un bebé de meses, y que tú tengas que defenderlo.
Sí. Y sí, te creo una coraza para toda la vida, porque luego yo ahora que soy una mujer que crecí, yo me doy cuenta que yo siempre estoy a la defensiva. Yo no creo en los hombres, yo no creo, yo soy muy desconfiada, yo no creo en las personas. Yo soy como, no te me acerques, no, pues si te quieres ir, vete. Soy muy así y desde muy pequeña crecí y maduré muy rápido por esta situación. Que incluso a pesar de que yo pensé que había crecido y que esto más nunca me iba a pasar, emigro de Venezuela, me vengo para este país con mi mamá y con mi hermano. Era el sueño de mi mamá venir a este país, no era el mío, pero le agradezco profundamente que me haya traído aquí porque me alejó de esa familia. Y cuando llego aquí, luego pues en este país completamente solo, sin tener ayuda, no conocíamos a nadie, mi mamá y yo y mi hermano vinimos a pasar travesía. Luego vamos haciendo amigos en el camino y mi mamá se hizo muy amiga de un vecino. Y el vecino era súper amable, nos trataba súper bien. Yo como, qué chévere, ya tenemos una red de apoyo, alguien que conocemos que nos ayuda si se nos daña la llave en la casa y eso, porque somos dos mujeres y un niño. Esta persona me empieza
Mujer, una niña, porque tú eras una niña.
Sí, era una niña, pero yo ya me sentía mujer.
Sí, claro. Sí.
Lamentablemente me salté muchas etapas.
Sí, tuviste que crecer muy rápido.
Sí. Y cuando yo estoy emocionada con este vecino de Venezuela también, súper amable y eso, se ofrece a llevarme al colegio porque el autobús pasaba muy temprano y a mí no me gustaba madrugar. Y yo toda emocionada así, después de un tiempo acepté que me llevara a la escuela y todo eso. Y en uno de esos viajes a la escuela, el señor se ofrece a ponerme el cinturón de seguridad. Y yo ya tenía 16 años, yo lo vi raro porque yo no soy una niña, tú no me tienes por qué poner el cinturón de seguridad. Y cuando él me pone el cinturón de seguridad, me alcanzó a tocar mis senos. Y yo me quedé callada en el momento. Yo no supe reaccionar. Yo me quedé, fue como que... Y en el momento, fue como un déjà vu. Esto ya yo lo viví. Y esto está mal. Y a la persona yo no le pude decir nada. Yo llegué a mi colegio, yo me quedé callada. Llegué a las horas a mi casa y se lo conté a mi mamá, siempre he tenido la confianza con mi mamá. Y mi mamá me dijo, eso no está bien, ella hizo algo, pero no nos fuimos otra vez a lo legal porque ya teníamos, tú piensas que todo funciona igual cuando estás recién llegada a este país.
Claro.
Luego pasan los años y tengo 18 años ahora, consigo un trabajo, estoy trabajando como mesera. En un restaurante me llevo súper bien con mis compañeras de trabajo, con mi jefe. Y al cabo de unos meses, mi jefe me ofrece llevarme a un hotel.
Wow.
Y porque él me iba a pagar más la hora si yo aceptaba ir con él a este hotel. Y es como que todos son iguales. Esto me va a perseguir para toda la vida. Siempre me va a pasar. Y si te soy honesta ahora, yo ya sé que no me va a pasar, porque aprendí a defenderme, aprendí que obviamente eso no está bien, que yo no soy la culpable, porque también por mucho tiempo me sentí que la culpa era mía, que estas cosas me
No, tú te pasando. Sentiste que tú andabas con un letrero aquí,
sí,
de que era como de free use mínimo.
Y sobre todo también a veces las mujeres te tratan como que, claro, eres tú, porque mira cómo te vistes, o porque te gusta arreglarte, porque te maquillas, o porque eres bonita. Porque esos fueron los comentarios que recibí, incluso unas compañeras de trabajo se los comenté como que para ver si a ellas también les pasaba. Y era, su respuesta fue, es que mira cómo tú te vistes, y yo como que
no,
con el uniforme
creo,
del trabajo.
Ese yo siento que es el error tan grande que cometemos algunas mujeres, porque somos mujeres, vamos a incluirnos.
Sí.
O muchas personas que cometen ese error de juzgar muy rápido a las personas por su apariencia. Cuando no saben, señores, que cuando una persona viene de sufrir abusos a muy temprana edad y donde creció sin consecuencias para ese abusador, eso hace algo como en el comportamiento, eso te convierte sumisa, sin darte cuenta. Eso te da un aire de sumisión, porque, o sea, de una vez con esa sumisión que tú creces, es de que no va a pasar nada, de que no hay consecuencia. Entonces, al verte así, te ves un poquito débil, ¿sabes? Entonces, me molesta mucho cuando mucha gente, especialmente mujeres, quieren juzgar a otra que por la apariencia, cómo se viste, cuando no tiene absolutamente nada que ver, nada. El otro día lo mencionamos en un episodio, y es que esas son parte de las consecuencias de no enfrentar al abusador cuando maltrata a una niña. Esas son que tú estás criando a una niña que en el futuro va a sufrir abuso de poder, en el futuro tiene más probabilidades de tener hombres o personas que le acosen en cualquier entorno, porque esa niña crece marcada con esa sumisión, crece marcada con esos abusos, crece marcada pensando que no hay consecuencia, y como no hubo consecuencia, fue mi culpa. No fue tan malo, porque si fuera tan malo, él estuviera preso.
Exacto.
Él está libre, él hace su vida, todo el mundo lo quiere, él está bien, entonces la que está mal soy yo. Entonces tú creces con ese chip, y sabes, y por eso es que pasan tantas cosas.
Sí, lo normalizas.
Total, pero no tiene nada que ver, yo creo que ya tú lo sabes.
Sí.
En este punto, que no tiene absolutamente nada que ver como tú te vistes.
Lamentablemente me tomó tiempo entenderlo, que la responsabilidad no era mía, que no era que yo tenía algo malo, que no era como yo me vestía. Pero luego me entero que mi familia, cuando yo salí de Venezuela, estaba apoyando nuevamente a esta persona, porque ya era una persona mayor, porque estaba en la calle, porque no tenía dónde vivir, no tenía qué comer, y mi familia lo apoyó.
Perdón, porque cuando él te hizo daño la última vez que tú decidiste hablar, que tu familia empezó a hacer una denuncia en su contra, ellos lo desahuciaron, ellos lo sacaron de la familia.
Sí.
Le dieron, vamos a decir, le dieron la espalda temporalmente.
Temporalmente.
Pero ya luego entonces, cuando ya tú eres adulta, que ven, bueno, ya está bien.
Y ya no está aquí en Venezuela.
Ya está bien, no está aquí en Venezuela, pobrecito de la calle. Está sufriendo, sí. Entonces ahí lo aceptan de nuevo por atrás en tu familia.
Y escuché comentarios como que, pero no fue para tanto, no te violó. O sea, y yo...
Claro.
¿Qué? Y... A mí eso me decepcionó demasiado de mi familia. Yo me sentía, yo no pertenezco a esta familia no es mi familia, ni me quieren. Porque claro, afortunadamente crecí en este país, donde aquí este país es